En Isaías, no lo busquen, solamente es una cita que voy a dar. En Isaías 38, se cuenta de que el rey Ezequías recibe una visita y viene el profeta Isaías justamente y le dice: vas a morir, ordena tu casa. Imagínate, ¿no? ¿Qué tal noticia? ¿No? Bueno, cuando uno sabe que ya va a partir de la presencia del Señor, creo que comienza a tener las prioridades correctas. Yo creo que es un momento, una etapa de la vida, ¿no? Que tarde o temprano todos vamos a tener, pero hermano, no tenemos que llegar, ¿no? a un diagnóstico para ordenar nuestra casa. Esta mañana el Señor está ordenando nuestras casas. Amén. Con este ayuno el Señor está poniendo su palabra, con la oración nos está haciendo que entreguemos más esas áreas de nuestra vida para que nuestras familias caminen bajo la luz de la palabra del Señor. Y como les dije, nuestra oración es que el Señor nos examine y que nos corrija. El tema que hoy voy a compartir es un tema que a veces pareciera como muy, que no tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver, hermano. ¿Qué pensarían ustedes si llegando a casa, ¿no? Ahorita, bueno, después del compartir que tenemos, ya está todo listo, hermano, ¿eh? Doble presa para todos los que se quedan, ¿eh? Este es uno de los ayunos que hay más gente, ¿eh? ¿Sí? Más agua, más papa. Dile de una vez, por favor, vayan a comprar más. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué pasaría si llegas a tu casa y encuentras una nota ahí en la puerta? Una nota en la puerta. Ya te preocupas, ¿no? Dice, uy, uy, uy. Y dice: por si acaso, próximo domingo vamos a estar viniendo a robar tu casa. Atentamente, ¿no? Los ladrones, los elegantes, ¿ya? La banda de los elegantes, los educados. Ya, ¿qué harías? Obviamente, tomas medidas, ¿no? De seguridad, qué sé yo, si tienes vigilancia y todo lo demás. Eso es lo más sabio y hasta lógico. Lamentablemente, en las familias estamos pecando de descuidados, de confiados, y yo diría, sin ofender, negligentes, hermanos. Estamos pecando en negligencia. Porque este mundo está adoctrinando a nuestros hijos. Ese es el ladrón, ese es el asaltante, ¿no? Está robando sus ideas, su juventud, para implantar sus propias ideas, ¿no? Y nosotros que venimos a la iglesia y escuchamos, no es la primera vez que eso está pasando, no estamos tomando las acciones. En este caso, la parte que nos toca es el discipulado. El discipulado es la única manera que nosotros vamos a poder contrarrestar la influencia de este mundo, hermano. El tema de hoy es discipulando contra la corriente, ¿ya? Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a preguntarle al Señor: Señor, examíname, dime cómo estoy en el discipulado como padre o como madre, incluso como hijo. También tú tienes una responsabilidad si tus padres no son creyentes y si lo son, más aún, ¿ya? En 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer primero del versículo 1 al 5. A ver, vamos a ver cómo estamos. Ah, muy bien. Dice la palabra del Señor: ahora bien, mira, pareciera que el apóstol Pablo está escribiendo ahorita para los creyentes de la IBC. Ahora bien, dice: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice. Hermanos, el apóstol Pablo aquí, en esta carta, es la última carta que le escribe, ¿no? Por eso es una carta muy especial, muy personal. Él escribe a su hijo espiritual, Timoteo. Prácticamente él lo adopta, ¿no? Es un hijo espiritual, pero la Biblia dice en Hechos 16 que él, cuando llegó a Listra, de donde era Timoteo y vivía con su madre, Eunice y su abuela Loida, él decide, Timoteo decide ir con Pablo. Pablo lo adopta. Entonces, prácticamente viene a ser no solamente un padre espiritual, era hasta, digamos, él cubrió una imagen paterna, ¿no? Y en este capítulo tan íntimo, él le está advirtiendo. Le advierte a Timoteo y advierte también, ¿no?, por el poder de la palabra, a todas las futuras generaciones de cristianos, de que va a haber tiempos difíciles. Esa palabra difícil, ¿ya? ¿Sabes qué significa? Significa peligroso, feroz. Peligroso, feroz, ¿ya? En el griego. Esa palabra, por ejemplo, se menciona en Mateo 8:28, cuando Jesús se encuentra con dos endemoniados gadarenos. En el segundo tema yo te hablé de un endemoniado. Tú sabías que hubo también otro milagro con dos endemoniados, ¿no? En Mateo 28 dice que estos endemoniados eran feroces. Es la misma palabra que estamos encontrando acá, pero la han traducido como difícil. Tiempos difíciles, tiempos feroces. Ahora, si te das cuenta, ¿no?, estos tiempos difíciles o feroces o peligrosos, hermano, no es porque los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer. A veces, ¿no?, nos quejamos bastante de eso, ¿no? Y que es un problema, es un problema. O estos tiempos peligrosos tampoco es por cuestiones, circunstancias de las cosas que se dan. No, no, hermano. Si tú has visto la lista, son tiempos peligrosos, ¿sabes por qué? Por la dureza del corazón de las personas. O sea que, ¿dónde está el peligro? El peligro no lo debemos pensar que es por una mala política o cosas de ese tipo, hermano. No, no te distraigas. Acá estamos viendo. El peligro es el corazón del hombre que rechaza a Dios, ¿no?, sabiendo que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir hace más de 2000 años, o casi 2000 años, y sin embargo sigue creyendo que puede ser feliz sin Dios. Cree que puede hacer una familia sin Dios. Puede que va a ser realizado, pero sin compromiso con Dios. Ya te he dicho yo que a Dios no le gustan las medias tintas. Dios odia, ¿no?, los términos medios. Dice, o eres frío o eres caliente, ¿no? O eres cristiano y lo eres realmente y pagas el costo, llevas tu cruz, o mejor no lo seas, ¿no?, aunque eso es condenación, pero no seas un tibio. Y el problema acá, Pablo está diciendo, hijo mío, ¿no?, ten en cuenta que los tiempos últimos, y ya estamos en los tiempos últimos, desde que Jesús ascendió a la dice el Padre, son los tiempos últimos, dice, vienen tiempos difíciles porque la gente va a endurecer más su corazón. Y en esta lista hay 18 características, bien larguita, pero son 18. 18 características que evidencian, hermanos, lo que veíamos en el primer tema, ¿no?, la falta de amor. La falta de amor. Decía, ¿no?, en 1 Corintios 13 que el amor no es egoísta. Mira la lista, egoístas, ¿no? Que el amor es humilde, arrogantes, ¿no? Y así, y decíamos que el amor es obediente, desobedientes a los padres. O sea, cómo la dureza del corazón, ¿no?, que no se rinde a Dios, hace que estas personas que no conocen a Dios, los que todavía no se rinden a Él, vayan de mal en peor, vayan de mal en peor. Mira, 18 características. Ahora, hermanos, estas son realidades, ya estamos en estos tiempos. Y nosotros tenemos que ser realistas, no podemos, como yo les decía, cerrar los ojos, ¿no? Si te dicen que van a venir a asaltarte, tú por responsabilidad, ¿no?, tú tomas acciones. Esto ya está pasando, este adoctrinamiento sistemático, a través de las redes, a través de las escuelas, las universidades, ¿no?, el evolucionismo, la ideología de género, ¿cuál es el problema si dos personas de mismo sexo se unen, amor es amor? Todo eso está contra la palabra de Dios, ¿no? Y eso a nosotros, no podemos decir, bueno, ese no es mi problema. No, hermano, claro que sí. como veíamos en el estudio de Esther, ¿no? Somos también parte de una familia grande. Y hermanos, ¿cómo está nuestra familia? ¿Estás preparándola para resistir la fuerte presión que se viene cada vez más? Mira, leía un dato interesante y decía, los padres nos esforzamos mucho por nuestros hijos para que tengan una buena carrera, no es malo, para que algunos nos gusta, yo me incluyo, que sean deportistas, yo siempre les incentivo, cada vez que voy, digo, hagan deporte, y lo hacen gracias a Dios, por salud y también por disciplina. Y así, y está bien. Pero decía este estudio de que la posibilidad de que tu hijo sea un deportista de élite es 0.1%. Mira, o sea, está bien, ¿no?, que le incentivemos el deporte, el ejercicio. Pero a veces nosotros en nuestra cabeza decimos, este va a ser campeón mundial, ¿no? No importa, te yaces, por lo que sea. Pero para que llegue a ser campeón mundial es una élite, ¿no? Yo veía que, en esta semana veía que los tenistas que viven de su profesión, en el mundo son 400. Mira, somos más de 8 mil millones de personas, solo 400. Si tú crees que tu hijo va a llegar a ser de la élite en un deporte, menos del 1%. Decía también que la posibilidad es de que tu hijo llegue a ser un millonario, ¿no? Por cualquier razón, por el trabajo o por influencer, ya, que lo que sea, ¿no? O gamer. También, menos del 1%. Y esas cifras me hacían pensar que yo como padre, entonces, debo ser realista, ¿no? No dejar de inculcarle, pero también darme cuenta que es casi muy remoto a veces nuestro sueño de que él llegue a ser el número uno en el mundo, ¿no? Pero decía esta encuesta, que era de una página cristiana, de que si hay un 100%, hay un 100% que a tu hijo le van a presionar para que tenga relaciones prematrimoniales, hay un 100% de que le ofrezcan droga, si ya no le han ofrecido, hay un 100% de que le hablen de la evolución, de que Dios no existe, que todo es casualidad, que todo, ¿te das cuenta? Eso sí hay 100% porque este mundo está caído. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Si yo sé que sí o sí va a enfrentarse a estas mentiras se llaman, falsas enseñanzas, como en el tiempo de Timoteo, son falsos maestros que traen falsas enseñanzas para corromper, destruir el corazón y la mente de las generaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Crees que traerlo a la iglesia es suficiente? No. Es una ayuda, nosotros estamos para ayudar, para capacitarte, pero no es suficiente. Entonces Pablo dice acá, ten en cuenta que vendrán tiempos difíciles, 18 características que espanta, hermano. Ahora, pero mira lo que Pablo en el versículo 5 da la peor de esta especie de corazón endurecido, dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y por eso dice, con esta gente, con esta última, la número 19, dice, esa es la peor, ¿eh? Ni te metas. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que hablan de Dios, pero no aman a Dios, no se han rendido a Dios. Aparentan piedad, ¿no? ¿Sabes? Lo más fácil es hacer. Lo más fácil es hacer, lo más difícil, lo que solo Dios puede hacer, es cambiar tu ser, mi ser. Es fácil venir a la iglesia, hermano, y no te desanimo, te felicito, pero tienes que venir con la motivación correcta. Es fácil hacer cosas, ¿no? Ahora necesitamos bastantes servidores. Es fácil. Hasta servir es fácil, hermano. ¿Qué es lo difícil? ¿Sabes qué es lo difícil? Es que cambies tu carácter. Eso es lo difícil. Y eso es lo que Dios quiere hacer para la gloria suya en tu familia, ¿entiendes? No te conformes, hermano. No te conformes con como dice acá, aparentar piedad, ¿no? Yo quisiera que la misma santidad, la misma piedad que mostramos aquí el domingo en el ayuno, sobre todo, la tengamos de lunes a sábado, hermano, en la casa, en el trabajo. Ese es lo más peligroso. Pero eso es lo que Dios nos advierte para que no nos perdamos la responsabilidad y el privilegio de enseñar a nuestra familia. Ahora mira, vamos a leer del versículo 10 al 17, la segunda parte del tema. Pon atención, hermano, en tu Biblia o ahí en la pantalla. Dice, tú en cambio, o sea, mira cómo le dicen, ¿no? Tú, Timoteo, tienes que hacer algo. Timoteo, o sea, y nos habla a nosotros. Tú tienes que hacer algo diferente. Dice, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. Subraya eso, mira. De todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos, anota, no va a ser fácil, todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, otra vez, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermano, acá está clarísimo. ¿Qué se hace para ir contra la corriente de maldad, de falta de amor, de mentira, falsas enseñanzas? Tienes que discipular. Tienes que invertir tiempo, tienes que prepararte para que tú, si eres el padre, enseñes a tus hijos, a tu esposa también. Si eres una madre sola, enseñas a tus hijos. Si eres un abuelo, voy a compartir una palabra para los... ¿Cuántos abuelos hay acá? A ver, levanten la mano. Sin vergüenza, por favor. Yo ya también estoy en camino de ser abuelo. Allá hay varios abuelitos. Ah, abuelitos. Ah, qué bueno, buena cantidad. Está bien. Voy a, al final, una palabra para los abuelos. Ya. Los abuelos también tienen que discipular, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace el discipulado? Mira lo que dice el versículo 10 y 11, ¿ah? ¿Cómo se hace? Porque uno dice, ¡ay, discipulado! Pareciera como una maestría, ¿no? Un doctorado. Mira, Pablo lo hace de dos maneras y nos enseña lo más sencillo. Versículo 10 y 11. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Enseña los principios básicos a tu familia, las enseñanzas. ¿Quién es el hombre? ¿El hombre es bueno o malo? ¿Qué es el pecado? Ahora ya no se habla de pecado, ¿no? Ahora se habla de error, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿En el mundo o en nosotros? En nosotros, ya te das cuenta, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la palabra de Dios, hermano? Porque para lamentablemente para el mundo esto es sencillamente cuento, mitología, ¿no? No, esta palabra dice acá, es inspirada por Dios, es exhalada, ¿no? Dios la ha dado, es su origen de Dios, viene de Dios, ¿no? Hay un cielo, hay un infierno. Hermano, dice aquí, ha seguido paso a paso mis enseñanzas, ¿no? Y lo segundo, el ejemplo, hermano, el ejemplo. Mira lo que dice ahí. Ha seguido paso a paso mis enseñanzas. Y mira la lista. Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Difícil? ¿Imposible? ¿Tarea solo para los pastores, para los líderes? No, mi hermano. Es lo que el Señor ha dado a los padres. A los padres. Enseñar los principios básicos. Y con el ejemplo, ¿no? Que nos vean. Pablo ahí está diciendo que el discipulado no es algo teórico nada más. Ellos tienen que vernos cómo practicamos, cómo hacemos de los principios nuestra norma de vida, nuestra ética. Interesante que ahí en la lista que da Pablo dice, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté. No se preocupen, hay una boda judía acá al lado. Tranquilo, no pasa nada. Son los judíos que hacen cosas así, rompen copas, ¿ya? Hermano, cuando tú ves esto, esto está en el libro de Hechos. Y qué interesante, Pablo adrede le dice, acuérdate lo que yo sufrí en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Sabes qué pasó, hermano? A Pablo casi lo matan. En esos lugares lo apedrearon. Y la gente, ¿cómo habrá sido de maldad? Dice que lo vieron muerto y lo dejaron, se fueron a ese nivel. Y fue un milagro de Dios, porque dice que vinieron los discípulos, lo rodearon a Pablo y Pablo milagrosamente se levantó. Por eso él dice ahí, de todas ellas, ¿me libró quién? ¿Mi seguro social? No. ¿Mi EPS? No. De todas estas aflicciones, ¿me libró quién? El Señor. El Señor. Está diciendo, Timoteo, tú sabes que a mí prácticamente me han matado, pero yo nunca negué a Cristo. Eso tiene que ver tu familia, eso tiene que ver tu hijo, mi hijo, eso tienen que ver tus nietos en ti. Que pase lo que pase, tú no te acomodas, hermano. Se acomoda. Hace años el pastor Salvador de Lutri habló de los cristianos gelatinas, que se acomodan a su tiempo, ¿no? Como la gelatina, ¿no? ¿Quieres un osito? Ya, pues ahí está. Lo metes en un molde de osito, ¿no? ¿Quieres un conejo? Hay cristianos que se acomodan. No, hermano, acá Pablo dice, tú me has visto cómo yo sufrí por causa de Cristo. Qué importante, hermanos, es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, pero para eso tenemos que tener tiempo, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Y hay dos cosas más que Pablo está mencionando aquí. Él dice, mira, yo he sido un instrumento de Dios, ¿no? Como hermano en la fe mayor, yo te he ayudado, te he discipulado. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia ayuda al crecimiento de los hijos, de los jóvenes, de las familias. Pero, ¿quién hizo el trabajo principal? La madre y la abuela. Dice el versículo 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Está haciendo referencia a su madre Eunice y a su abuela Loida. Mira el cuadro, hermano. ¿Cómo crece un niño, un joven en el discipulado? La familia pone las bases y luego la iglesia complementa, ¿no? Eunice, Loida, Pablo. Dios usó ese equipo para que Timoteo sea un pastor, un líder espiritual, ¿no? Y no siga la corriente de ese tiempo que también era muy fuerte. Ellas le guiaron a una temprana edad para el conocimiento de Dios. ¿Tú sabes a qué edad enseñaban los judíos a sus hijos? 5 años. Y yo veo a los padres a los 5 años, dicen, no entiende. Y le dan el celular, le dan la tablet. Y ya comienza su mente a recibir el adoctrinamiento. Mira, qué, hermano, negligencia. Negligencia. A los 5 años enseñaban a sus hijos. Y a los 12 años, los niños judíos recitaban el Salmo 119. De memoria. No había ayudín, ¿eh? Memoria. ¿Y quién le enseñaba? Los padres. Y los padres sabían también el Salmo 119 de memoria. No, porque no habían libros. Y hermano, dice Pablo aquí, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. Mira, ¿qué se hace para resistir a estos falsos maestros y sus enseñanzas pervertidas, tan dañinas? Permanecer firme. Esta palabra en el griego es meno. Meno. ¿Y tú sabes dónde aparece meno? Meno aparece en Juan 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permaneciere en mí dará mucho fruto. Meno. ¿Qué significa? Meno, estar arraigado, echar raíz. Viene el mundo con sus ideologías, te quiere jalar como esas olas, pero tú te afirmas bien, ¿no? Te afirmas bien, te paras bien. ¿Y cómo puedo yo permanecer firme, como decía Pablo a Timoteo? Pues justamente, hermano, cuando tú discipulas a tu familia. Yo te digo, y esto lo saben los maestros, ¿no? El maestro aprende doble, ¿no? Aprendió primero y luego aprende nuevamente para enseñar. Entonces, un padre, una madre, si estás criando a tu hija, tus hijos solos, ¿no? Meno, permanece, agarra tu Biblia, di, a ver, pucha, que tengo que enseñar ahora que la palabra de Dios es verdad, es palabra viva y eficaz. ¿Dónde está eso? Comienzas Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra es viva y eficaz. Ah, meno, comienzas a echar raíz. Permaneces en lo que ya aprendiste. Jesús dijo eso, ¿no? Y el que se separa de él no puede hacer nada, dijo. Hermano, los tiempos peligrosos se enfrentan permaneciendo en Cristo, buscando más comunión con Cristo. No, este es un tiempo de comunión. ¿A cuánto le está bendiciendo el ayuno? Amén. Hermano, tremenda bendición es que tu iglesia te invite a ayunar para que crezcas espiritualmente y para que bajes de peso. ¿Ya? Estamos pensando en todo acá. Hermano, los tiempos peligrosos se enfrentan con meno, permaneciendo cerca a Cristo, la fuente de agua, la fuente de verdad, profundizando en las verdades del Evangelio que hemos recibido para enseñar a nuestra familia. Esta palabra, dice Pablo ya para acabar, es inspirada por Dios. O sea, está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Lo que tú tienes no es de hombres, fue exhalada, en el griego fue exhalada, fue originada por Dios, es palabra divina. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, hermano. O sea, tenemos aquí el poder para cambiar, para quitar las ideas equivocadas de esta sociedad. Y 17, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para que sea útil. Útil. ¿Útil para qué? Mi hijo estudia en la universidad, tiene una carrera, perfecto. Tiene ahora un trabajo. Ah, mi hija, qué sé yo, es hermosa como su madre. Ya, está bien. Pero ¿sabes qué? Solo la palabra de Dios te da las respuestas trascendentales de la vida. Y si tú discipulas a tu hijo, a tu hija, y trabajas con tu pareja también, y ahorita viene la palabra para los abuelos, tú lo vas a hacer útil, porque cuando venga su amigo y decirle, oye, ¿tú crees que todo esto fue producto del Big Bang? Tu hijo va a decir, siéntate, mi mamá, mi papá me enseñaron, nada es por azar, hay un diseño, todo tiene un orden. Las mismas teorías evolucionistas nos explican el orden tan maravilloso que hay en la creación. Esa chica está siendo útil para la vida, para las interrogantes, identidad, propósito. A veces pensamos, no, necesita un trabajo, necesita esto para que... Pero ¿sabe para qué vive? ¿Sabe quién le creó? ¿Sabe cómo llegar a ser salvo para que no tenga que pasar la eternidad en el infierno? Útil, útil para las cosas buenas que Dios ha preparado. ¿Cuánto dicen a mí? Ese discipulado. Palabra viva. Es palabra viva porque es del Dios de la vida y el Dios de la verdad. La última, para terminar, la palabra para los abuelos. Que aquí en Arequipa, gracias a Dios, tenemos pues bastantes abuelitos, ¿no? Yo me voy a quedar aquí, creo, porque somos bien longevos acá, ¿no? Parece que es el aire, ¿qué será? La comida, el queso helado serán. Tres consejos para los abuelos. Todo de la Biblia. En Génesis 48 vemos a Jacob con sus nietos. Jacob llega a Egipto. Y viene José y le trae sus dos nietos. ¿Qué es lo que hace Jacob? Los bendice. Número uno, ora por tus nietos. Bendícelos. Tu ministerio, y ahora vamos a ver, qué importante es la oración. Y eso también para los papás de hijos adultos, ¿eh? Cuando dice, pastor, ya mi hijo está adulto, está lejos, qué sé yo. Pon, dobla rodilla, dobla rodilla, dobla rodilla. ¿Qué cosa hay los jueves a las 6? Ministerio, ora. Número uno, Jacob lo bendice. Número dos, dice que guiado por Dios, él pone la mano derecha, o sea, la bendición mayor, sobre el menor, Efraín. Y la izquierda la pone sobre el mayor, Manasés. Y José le dice, ¡ey, padre, padre, padre! Dice, eso no está bien, estás equivocando, papá, ya estás viejito. No, le dice, tú no sabes. Pero yo sí sé, Dios me ha mostrado el propósito. Y el menor, ese va a ser más grande que el mayor. Segundo, ayúdale con tu experiencia a que conozca a sus hijos. Ayúdale, tú ya pasaste, ya te equivocaste, ya cometimos los errores, ¿sí o no? Entonces ahora los hijos están con sus hijos, o sea, con nuestros nietos, y a veces no ven cómo Dios ha creado a cada uno diferente. Jacob le dice a José, tú no estás conociendo a tus hijos, usa tu experiencia de vida, Dios no desecha nada. Y número tres, quizás lo más duro, en segunda de Timoteo, justamente capítulo 1, se habla de la madre Eunice y la abuela Loida. Pero si tú ves, el orden es importante en la Biblia. En la Biblia todo tiene un porqué. Y Pablo menciona primero a la abuela Loida y luego a Eunice, quienes fueron los que llevaron a los pies de Cristo a Timoteo. ¿Cuál es el principio ahí? Dice que la que primero tuvo la fe verdadera fue Loida. Mira el pasaje, 2 Timoteo capítulo 1, dice, porque tú seguiste la fe verdadera de tu abuela Loida y tu madre Eunice. O sea, la primera que se convierte en cristiana es Loida. Ya parece que Eunice ya se había casado en yugo desigual. Luego se convierte Eunice. ¿Cómo? Muy probablemente porque le evangeliza Loida. Pero acá viene lo bueno para los abuelos. Loida no agarra y dice, ay, esta mujer no sabe hacer. Ven, Timoteo, yo te voy a enseñar acá. Ay, anda por ahí, Eunice, ya, plancha la ropa. No. Ella respeta el orden que Dios ha dado. La madre, ¿quién es? Eunice, no es Loida. Y Timoteo ve a su madre como autoridad. Ve la fe de su madre. Loida está detrás para apoyar, no suplanta. Número tres, lo más difícil, no suplantes ni quites la autoridad de tus hijos, del padre o de la madre, no sé qué tienes, hijo. Empodéralo, ¿no? Si viene el nieto, mamita, mi papá, obedece a tu padre, obedece. Porque eso es un orden divino, ya tienes tres cosas. Hermanos, el enemigo no está jugando. El enemigo no está de vacaciones. Está decidido a robar a nuestros hijos, a romper lo que estamos construyendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Dijimos que nuestra oración iba a ser como el salmista, ¿no? Como David, en el Salmo 139.
Examíname, oh Dios. Sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Ora. Dile, Señor, ante tus ojos estoy haciendo bien mi labor de padre, de madre, de abuela, o estoy desechando los principios de tu palabra. Señor, este es un tiempo para decir, ya no podemos decir que no sabíamos, que ignorábamos. Ahora sabemos, Señor, que tú no vas a pedir cuentas de las vidas de nuestros seres queridos. Si somos creyentes, Señor, tenemos esta gracia tuya de compartir con ellos cada mensaje, Señor. Cada verdad que escuchamos, Señor, aquí en tu casa, Señor, no debe quedar en mi corazón. Debo compartirlo con los míos, Señor, si no vienen. O luego, Señor, conversar para ver cuánto está echando raíz, Señor. Porque vienen tiempos malos. Ya estamos en estos tiempos difíciles, feroces, Señor. Y tú quieres que permanezcamos, que profundicemos estas verdades. Señor, no hay excusas. No podemos, Señor, descuidar un llamamiento. Y te pido, Padre, que nos des valor, nos des, Señor, un corazón obediente. Muévete, Señor, en esta sala. Toca corazones. Haz que los padres empiecen a orar por sus hijos. Las madres ya están orando, pero más madres, Señor. Haz también, Señor, de que empecemos a buscarte, a tener más intimidad contigo, una relación más profunda, Señor, a permanecer más en tu presencia por nosotros, pero también para poder ayudar a nuestra familia. ¿Dónde hay pastos? ¿Dónde hay verdad? ¿Dónde hay salvación? Solo en Cristo. Señor Jesús, así como tú oraste, Señor, en el aposento alto y le dijiste a tu Padre, rendiste cuenta, ninguno de los que tú me diste se perdió. Eso queremos, Señor. Queremos que cuando llegue nuestro momento, Señor, ese momento glorioso de partir, tu presencia, podamos decir, los que me diste, yo les di tu palabra y les di ejemplo. Toca corazones, Señor. Haznos valientes, obedientes. Que dejemos de amar sueños que no tienen ningún propósito. Queremos una generación útil, preparada para tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Dile a tu hermano, sé fuerte y valiente.